Bueno, ¿qué le parece si comenzamos esta tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli con la participación del auditorio? Se comunica Clementina Covarrubias para decir que Maracas y Gomera no funciona el alumbrado público. Gabriel Bravo se comunica también para felicitar al abogado Abel Campirano Marín por el análisis de este miércoles. Juan López Hernández dice, en el SAT de Abastos habrá servicio, es que dijeron que muchas zonas no habría energía eléctrica, yo tengo cita a las 8 de la mañana, es lo que dice Juan López. Lo más importante es que atienda la cita como la tenía contemplada, y bueno, si tienen alguna suspensión del servicio, que no lo sabemos, en algún momento se reanudará. Así es de que más vale que no falle usted. Felipe Martínez, ¿por qué no le quitan el CIAP al gobierno del estado y se lo regresan a los municipios? Mañana, por cierto, tendremos una entrevista presencial con la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez. Hablaremos de este tema. Elena Briceño, felicito al licenciado Campirano. Estoy de acuerdo en su comentario sobre el agua. Exigimos al CIAP que encuentre soluciones al problema. Juan Huerta, quien pagó el año completo, ¿qué pasará con nosotros? Ya escuchamos el reporte de Marc Hernández, es posible que le den algún tipo de reembolso, ¿no?
Sí, una bonificación en su misma cuenta.
Y Manuel Dávalos dice que el asunto del agua no se arregla con cambiar redes, es más importante las plantas potabilizadoras. Alguien está metiendo agua sucia a la limpia, falta voluntad política para querer solucionarlo.
Bien, nos habían compartido muy temprano, usted recordará, los cierres viales por árboles caídos, uno de la avenida de Periférico, más o menos en la zona de la colonia Jalisco, y que finalmente también tuvo como resultado que hubiera una notificación de alerta vial por parte de Jalisco Alerta en avenida Malecón y Cuquillo, Periférico Norte y avenida Malecón y Calzada Independencia y Sierra Madre. Fueron los tres puntos que se notificaron en su oportunidad. Hablando específicamente del Tonalá, agradecer a Carlos Maguey que nos dice que el de Periférico y Malecón quedó finalmente abierto el paso de vehículos para automovilistas y solamente estaba pendiente el carril de macro obstruido, esto antes de las 8 de la mañana, por los trabajos de remoción del árbol afectado. Entonces, para quienes están transitando en el oriente por Periférico, en ese tramo más o menos de Los Conejos hacia la zona de Artesanos, que es, digamos, ya límite con Guadalajara y la parte específica de Tonalá, tómelo en cuenta porque en esta zona todavía hay actividades de las autoridades debido a estos árboles caídos por la tormenta de anoche. Y en otro mensaje dice, el reporte del árbol caído en Gómez Farías antes de llegar a Belisario Domínguez, es otro que nos comparten, y una persona nos dice, con el descuento del CIAPA del 80% va a ser pretexto para decir que no hay dinero para las reparaciones, es lo que refiere ese mensaje. Otro más dice, Irene Ramírez, yo vivo en la colonia Quintero de Tlaquepaque, el agua está negra y con un olor terrible. Hay que reportarlo, ya lo dijo la diputada Claudia Murguía, para obtener el descuento es necesario tener el antecedente de reporte. Ojalá que las personas que lo hicieron formalmente ante el CIAPA puedan obtener ese beneficio y no vayan a quedar fuera por ese detalle importante. Nos dicen acá, felicidades por la efeméride de hoy, muchas gracias, excelente miércoles para ustedes. Y otra persona nos dice que pide apoyo para que el Ayuntamiento de Guadalajara repare pronto el camión recolector de basura 43 que cubre la zona de San Andrés en el oriente de Guadalajara. Ha estado descompuesto durante 2 semanas. A consecuencia de esto, los trabajadores que cubren la zona traen un camión prestado para hacer su trabajo, dice Alberto Romo Díaz, quien pide la intervención del ayuntamiento. Mientras que en otro de los reportes nos dicen que están sin luz en la privada 5000 de la colonia Balcones Santa Marta en Tlaquepaque. Desde la 1 de la mañana, desafortunadamente, cada vez en épocas de lluvia, muy seguido nos quedamos sin luz. Nos deja su reporte X15-26-25-5161 y pide el apoyo.
Vamos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca este día, este miércoles, mitad de la semana, la prensa escrita.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos como todos los miércoles al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, adelante. Muy buenos días.
Muchas gracias y muy buen día para todos. El domingo pasado, con la victoria de España sobre Argentina, terminó el Mundial de Fútbol 2026. Y mucho se ha hablado de los alcances de este evento, de la participación de las selecciones, donde las sorpresas nos hicieron esperar, especialmente la mexicana, que me parece que hizo un gran papel, que si bien siempre nos queda de ver en nuestra expectativa, me parece que sin duda fue muy relevante. Prueba de ello es la reciente clasificación de la FIFA, donde la selección mexicana avanzó a varios lugares y se ubica en el top 10 del mundo. También es importante destacar la excelente participación de las personas que asistieron a los estadios y los puntos de convocatoria de espacios públicos como plazas y avenidas, la derrama económica, el potencial fortalecimiento de las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, con la presencia de sus dos presidentes en el caso de los primeros y su primer ministro en el último, y de manera muy particular el ambiente que se generó en los países sede, donde las condiciones de seguridad y emoción social generada provocaron un exitoso evento. Sin embargo, poco se ha hablado de un aspecto que pasó prácticamente desapercibido, pero que cuando no se atiende de manera adecuada puede provocar grandes consecuencias en lo social, político, deportivo y económico. Me refiero, obviamente, al tema de la salud. Tan solo unas semanas previas al inicio del Mundial, una alarma internacional se hizo presente en torno a la presencia de un brote de ébola en el Congo, lo que motivó la implementación de una serie de medidas locales para tratar de contener su expansión, así como, en el caso de los países sede del Mundial, se estableció la obligatoriedad de que las personas no connacionales que los visitaran deberían permanecer fuera de este país al menos 3 semanas antes para poder ingresar, incluyendo su propia selección de aficionados, medida que, por cierto, generó algunos cuestionamientos y que algunos declararon como discriminatoria. Hoy, a 3 días de haber terminado el Mundial, no se ha registrado tan solo un caso sospechoso de esta enfermedad que, de haberse hecho presente, hubiera generado una tragedia de grandes impactos a la salud pública y, por supuesto, a la economía de los países. Lo mismo podemos decir de otras enfermedades cuyo comportamiento epidémico suele presentarse en estos meses del año. Me refiero fundamentalmente a las enfermedades infecciosas gastrointestinales, donde, a pesar incluso de las múltiples manifestaciones respecto a la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara y sus posibles impactos a la salud, el seguimiento de los canales endémicos no ha demostrado un aumento de estas en comparación con los años anteriores. ¿Qué decir del dengue? Que, de acuerdo a la Secretaría de Salud del Gobierno de México, a la semana epidemiológica 27, que recién terminó, Jalisco ha registrado solamente 95 casos este año, debido a las acciones implementadas para el control del mosquito transmisor. Mención especial merece el sarampión, que después de varios años de ausencia regresó con fuerza el año pasado, de manera muy particular en algunos estados de nuestro país, en especial Chihuahua y Jalisco, donde las alertas se encendieron también ante la posibilidad de que las visitas internacionales, con motivos de este evento, muchas de ellas seguramente sin antecedentes de haber recibido la vacuna o padecido la enfermedad, pudieran incrementar de manera importante el número de personas afectadas. La intervención de las autoridades sanitarias y la participación de la sociedad en general, basada en la aplicación de vacunas de forma masiva, principalmente en los grupos de riesgo, permitió controlar esto y evitar lo que pudo haber sido una verdadera tragedia. Me parece importante insistir que si alguno de los aspectos mencionados o cualquier otra enfermedad epidémica se hubiera hecho presente en estas fechas, el impacto hubiera sido terrible y las consecuencias desastrosas, lo que logró evitarse gracias a las medidas preventivas aplicadas por las autoridades sanitarias responsables. Mi reconocimiento para ellas y para ellos. La eficiencia de su trabajo y los resultados alcanzados nos permitieron disfrutar plenamente de esta gran fiesta deportiva, independientemente de si ganó o no nuestro equipo favorito. Lo bueno es que al repetirse cada 4 años, podemos mantener nuestra esperanza viva mientras nuestra salud nos lo permita. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Muy bien, muchísimas gracias al doctor Alfonso Petersen Fara por su participación esta semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos al reporte de José Luis Jiménez Castro, listos para escucharte. Adelante, José Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, mi querido Víctor? Hola, Cris, buenos días. Una madrugada difícil en materia de lluvia, porque fue más viento que lluvia, ¿eh? La verdad fue poquito lo que llovió, pero el viento fue lo que arrasó con los árboles, sobre todo en la zona sur y zona oriente de Guadalajara. Los bomberos de Guadalajara reportan 65 árboles caídos, pero yo creo que son más, ¿eh? Porque apenas hizo recuento de los daños. Hay muchos árboles que apenas se están reportando a la autoridad correspondiente. Ya comentaba usted lo que pasó en Malecón. A muy temprana hora, a las 6 de la mañana y poquito antes, no se podía pasar por periférico oriente de Malecón y hasta la calle Zapotlanejo, la avenida Zapotlanejo, la colonia Jalisco. Por lo menos 4 árboles habían caído. Ya escuché que los han empezado a retirar. Fue una de las zonas más complicadas. al igual también el de la Calzada Independencia, ahí a la altura de Sierra Madre, entre algunos otros. Incluso el macrobús no podía pasar, estaba atorado, tuvieron que desviar también la circulación de este medio de transporte. Una gran cantidad de árboles también se cayeron sobre Ávila Camacho, por lo menos 3 árboles sobre Ávila Camacho, entre Federalismo y Enrique Díaz de León, otros tantos en Lázaro Cárdenas, a la altura de la Cervecera, por lo menos 3-4 árboles habrían caído, pero esto en el camellón central de la avenida Lázaro Cárdenas, de Europa y Chamizal, Washington y Federalismo, en la avenida Junípero Serra se cayeron algunos cuantos, también en la avenida de los Maestros, ya te comentaba, entre algunos tantos semáforos, hay muchísimos semáforos apagados, pero muchísimos, es imposible dar a conocer una lista, porque además, antes la agencia metropolitana nos daba a conocer los cruceros de los semáforos donde estaban apagados, hoy ya no es así, yo no sé por qué, pero bueno, lo cierto es que hay una gran cantidad de cruceros con los semáforos apagados, así que ojalá los reparen, y es un asunto más que nada de la Comisión Federal de Electricidad, que regrese la el alumbrado o la electricidad a esos cruces importantes. Fíjate que encharcamientos casi no hubo, por ahí nada más el 8 de julio y Washington, y algún otro por ahí en la zona de Zapopan, pero nada más, pero fueron así, más que inundaciones de encharcamientos severos, como te comento, fue más viento que lluvia lo que se registró esta mañana o esta madrugada aquí en Guadalajara. Y ahorita, fíjate, ya está saliendo el sol, el cielo está totalmente azul, y se me hace que va a ser una mañana bien calurosa, vamos a andar como tacos al vapor, porque, pues sí, ya se empieza a sentir el calorcito producto de la evaporación del agua que cayó durante la madrugada. Compañero, se reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Muy bien, José Luis. Pues sí, justo fue viento fuerte por la zona norte de la ciudad entonces, ¿no?
Sí, nororiente, efectivamente. Sobre todo nororiente, norte y oriente de la ciudad. Aparte de Tonalá, aparte de Guadalajara, allá por donde está el zoológico. Luego por aquí, la zona centro, también una parte resultaron afectadas. Y ahorita están ya, como digo, retirando algunos de los árboles.
Muy bien, José Luis. Pues si vamos a hacer tacos al vapor, yo voy a hacer de chicharrón.
Bueno, entonces yo de carnitas, mi querido Huicho.
Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, José Luis Jiménez Castro. Qué ricos son los tacos de chicharrón.
Ah, cómo no, esos al vapor, sí. Uno de cada uno, digo yo, cada que me sirve.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos a una entrevista con Augusto Chacón. Estaremos hablando del Mundial, qué dejó el Mundial, pero sobre todo este ejercicio que hizo a través de una encuesta de percepción de las personas en la zona metropolitana de Guadalajara sobre el Mundial 2026. ¿Qué se concluye de alguna manera? Fue desigual, pero la gente estuvo más o menos feliz. Hacemos una pausa y regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿Qué nos provocó el Mundial? ¿Nos hizo felices, al menos momentáneamente? ¿Cómo lo disfrutamos si hacemos un acercamiento al estrato social? Son algunas de las preguntas que parecen lógicas y que el Observatorio Jalisco Cómo Vamos, a través de una encuesta, trata de resolver y plantearnos un panorama que tal vez usted en estos momentos ni siquiera lo tiene en el radar. Saludamos a Augusto Chacón Benavides, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Augusto, bienvenido, qué gusto saludarte.
Gris, ¿qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte, estar contigo. Buenos días, Víctor, y por supuesto, buenos días a la estupenda audiencia de Metrópoli.
¿De qué va esta encuesta, Augusto? Platícanos algunos de los resultados y qué se pretendía con este pulso.
Podemos concordar, Gris, Víctor, en que durante el Mundial, a partir de los primeros 15 días, sentimos una emoción muy peculiar en la ciudad, que era evidente que algo estaba ocurriendo, que había una dosis de unidad. Y para quienes estudiamos esto del bienestar subjetivo, es decir, lo que la gente opina sobre su propia vida, fue una oportunidad de oro que no vamos a tener mucho tiempo. Ser sede de un Mundial, la emoción que concitó, así que salimos a las calles justo en el fin de semana en el que México jugaba con Inglaterra para preguntar qué opinaban respecto al Mundial. No hicimos una encuesta tan amplia, sí, de bienestar subjetivo, y se elevaron algunas sensaciones. La satisfacción con la vida fue un poquito mejor, la calidad de vida es la que más creció. La sensación comparada contra la encuesta que hicimos en 2024, la que tradicionalmente ponemos en juego, creció la satisfacción con los vecinos, por ejemplo, con los compañeros de trabajo, que creció un poquito, pero es notable. Al final le preguntamos a la gente si el Mundial le había contribuido a su felicidad, y la mayoría dijo, 66% dijo no afectó mi felicidad, pero 26.8% dijo sí, afectó, me sentí más feliz, una cuarta parte de quienes habitamos el área metropolitana de Guadalajara. Así que sí hubo eso. Por otro lado, les preguntamos, ¿considera que el Mundial ayuda a fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad? Y esta es una buena noticia. 67.1% dijo sí, con todo y que la mayoría siguió los partidos a través de la televisión, en reuniones con familiares y amigos.
En este caso, el asunto de la pertenencia tiene que ver también con las emociones y el orgullo de ser mexicanos.
Por supuesto, y que hubo un orgullo muy acrecentado, y tenemos que mencionar, Gris, también, que las mujeres participaron inusitadamente en el Mundial. Casi en igualdad de circunstancias estuvieron en todo, aunque no de manera similar a los hombres. Los hombres vieron 68% de la televisión, las mujeres 66%, no es una gran diferencia. Los hombres se reunieron 57% con familias y amigos y 46% las mujeres. Pero participaron del orgullo. De hecho, les preguntamos cuál sería el resultado entre México e Inglaterra, y el promedio fue altísimo. Más del 76% decían que ganaría Inglaterra, y las mujeres tenían mucho más esperanzas en eso. Y puede ser una cosa muy buena y podemos decir, qué bien el Mundial, pero descubrimos también que hubo una percepción distinta según el estrato socioeconómico, que marca que resalta esa huella que tenemos en Jalisco y en muchas partes del país y del mundo, la desigualdad.
Sí.
Para el estrato socioeconómico bajo, casi 30%, 29.7% no siguió el Mundial de ninguna manera, mientras que en la clase alta esto fue para 15% y en la clase media 11%, es decir, sí hubo una diferencia, fue un Mundial que votaron más, sobre todo clase alta y clase media. Y podemos tomar como ejemplo lo que preguntamos sobre la Minerva. Usted asistió a la Minerva. 7% de la clase del estrato socioeconómico menos favorecidos nos dijo que sí, 9% de la clase media nos dijo que sí, y 11% de la clase alta, casi 12% nos dijo que sí. Era gratuito, cualquiera podía ir, y sin embargo, ese estrato socioeconómico no se enganchó de la misma manera en el Mundial. Y eso nos habla de la desigualdad. Las razones pueden ser varias. Una, por ejemplo, que tienen que trabajar. Otra, que sus preocupaciones son tantas que no tenían tiempo para engancharse en el Mundial. Así que cuando hacemos afirmaciones de que esto es para todos y todas y todos, no, hay que mirarlo con cuidado. No quiere decir que fue una cosa mala, quiere decir que no fuimos capaces de hacer que todo el estrato socioeconómico, toda la población lo disfrutara de la misma manera. Y hay otra pregunta que tuvimos que hacer, que tiene que ver con esto. Nos se dijo muchas veces, nos dan pan y circo y nos olvidamos de los problemas. Nosotros, cada que hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente, nos damos cuenta que no es tan así, que la gente, por supuesto, tiene derecho a divertirse, es más, merece divertirse, pero no pierde de vista sus problemas. Cuando les preguntamos, ¿está de acuerdo en los gastos en los que incurrieron los gobiernos municipales, el gobierno del estado, para la celebración del Mundial? No les especificamos qué tipos de gastos, simplemente lo que invirtieron, que efectivamente invirtieron los gobiernos. 27% dijo estar muy en desacuerdo, 16% dijo estar en desacuerdo, 45% que dijeron, sí nos la pasamos muy bien, pero no estoy de acuerdo, tenemos otras prioridades. Y pongamos que 27% no se decantó ni por estar de acuerdo ni en desacuerdo, y eso generalmente es negativo. Cuando tenemos una opinión positiva la decimos de automático, así que fue alta la respuesta de no estar de acuerdo con esos gastos. Así, las personas son inteligentes, las personas tienen derecho a divertirse, tienen derecho a sentirse parte de una comunidad, y esto es lo rescatable, junto con algo que para todos fue evidente, Gris, Víctor, el uso del espacio público. Para la cantidad de personas que se congregaron en la Minerva, en el centro, en Zapopan y por todas las plazas del estado donde se instalaron pantallas gigantes, la verdad no hubo hechos que lamentar o una violencia que esté ahí entre la gente. Al contrario, hubo la voluntad por sentirse parte de una comunidad, hubo el deseo de convivir con los demás, con las demás, sin diferencias. Creo que esa es una gran lección que nos deja el Mundial. La pregunta es, ¿seremos capaces de practicar ese sentido de comunidad para otras causas, para otros fines, para decirle a los gobernantes, hey, sí estamos vivos, sí queremos vivir bien, haz tu parte?
Ahora, me llama mucho la atención esta tercera parte de la población de bajos recursos que quedó completamente, digamos, excluido de esta justa mundialista, máxime cuando Guadalajara fue sede. En este caso, tú mencionas que cabe la posibilidad de que sea gente que estuvo trabajando, pero también cabe la posibilidad de que sean personas que no ni siquiera tienen televisión, menos la posibilidad de acceder a Internet.
Ni radio y ni siquiera el interés, porque el interés viene también de haber desahogado ciertas necesidades básicas que seguramente ese sector de la población no ha desahogado. Y la invitación es a esa, cuando sintamos que es una cosa, una palabra, un concepto, una acción, abarca a todas, a todos, pensemoslo dos veces para que podamos ser empáticos respecto a quienes no tuvieron la posibilidad de disfrutar el Mundial como sí lo hicimos otros.
En la parte económica, Augusto, en el 8 de julio en Notisistema daba cuenta que se había dejado una derrama económica, según datos de la Secretaría de Turismo, de 11.500 millones de pesos y se registró la llegada de 2 millones de visitantes a la entidad. ¿Económicamente fue también desigual o todos, digamos, como se pretendía, salieron beneficiados? ¿O quién habría sido el más beneficiado?
Nosotros no medimos, Víctor, qué gusto saludarte, el impacto económico. Hay otras instancias que lo hacen muy bien, la Cámara de Comercio, no medimos eso. Pero bueno, el beneficio sabemos que va pues para quienes pagaron derechos, para quien tuvieron en exclusiva el centro de la ciudad para explotar eso. Por supuesto, los operadores turísticos, como se dicen, como se llaman, está ahí. Y se derrama ahí, por supuesto, a muchísimos trabajadores y trabajadoras del Estado. Es una derrama que se comparte, pero los principales beneficiados pues son los dueños del capital, porque así está organizado el modelo económico.
Ahora, Augusto, en lo particular estuve reporteando en este mundial en la zona centro de Guadalajara y creo que por primera vez me sentí tranquila de sacar el teléfono celular. Te preguntaría si pulsaron la percepción de seguridad de la gente que estuvo principalmente en torno al FanFest.
No preguntamos sobre la percepción de seguridad, no fueron tantas personas quienes estuvieron en estos FanFest, Gris, y eso también es sorprendente. En promedio, quienes fueron al FanFest de Guadalajara fue el 14% de la población. En la Minerva fue 9.7%. Al de Zapopan, que también preguntamos, fue 5.8%. Seguramente, y bueno, yo estoy muy cerca también de la Minerva, la verdad fue un espacio seguro. No se sintió esa ansiedad por sentirse inseguros, y creo que tiene que ver con esa gente, toda la gente apropiada del espacio público, que en automático se hace seguro. Veías las sonrisas, veías las camisetas, las ganas por llegar a la Minerva o las ganas por acercarse al centro con un fin específico, porque eso también hay que decirlo, no hubo política o político que se pudiera apropiar de la noción del fútbol y del mismo mundial. Es de la gente, eso quedó muy claro, y que claro que ayudaron las cosas que hicieron los gobiernos, sin duda, pero al final de cuentas nadie pudo decir esto es obra mía, nadie, ni siquiera se han atrevido. Fue una obra comunitaria, y eso en automático, y lo hemos dicho y lo hemos comentado entre nosotros tres muchas veces aquí, Gris, Víctor, en la medida en que nos apropiemos del espacio público es la medida en que vamos a incrementar nuestra sensación de seguridad, y los criminales se van a ir haciendo el rincón, sí, además se une con la acción virtuosa de las autoridades.
Bien, pues este es un buen ejemplo de que efectivamente podemos hacer comunidad si nos lo proponemos.
Así es.
¿En dónde pueden consultar esta encuesta, Augusto?
Está en la página de Jalisco Cómo Vamos, es jaliscocomovamos.org. Ahí pueden consultar todos los resultados, es de lo más interesante, es un espejo de los muy pocos que vamos a tener de este calibre a lo largo, al menos, de las siguientes décadas.
¿Y no será más duro regresar a la realidad?
Sí, va a ser duro. Creo que todos estamos extrañando esos días en que comentábamos marcadores, en que buscábamos ver el partido por televisión o al menos oírlo por radio. Pero a final de cuentas, la población en Jalisco, la gente de Jalisco es a todo dar. y la realidad ha sido dura tan o tan oscura como el agua que se recibe de repente en Guadalajara, y ha sido dura como es para la vida, las madres y los padres de las y los desaparecidos, ha sido dura y hay que de todos modos la continuamos. ¿Seremos capaces de solidarizarnos con eso? ¿Seremos capaces de ser empáticos con esos dolores y decir, hey, para disfrutar mejor la fiesta, hagamos que todas la puedan disfrutar a partir de unirnos con causas que muestren empatía y que tengan un sentido mucho más profundo y duradero, justo para eso, para que cada fiesta pueda ser única y pueda ser absolutamente celebrable? Yo sí creo que el estrato socioeconómico menos favorecido no participara de la misma manera, es una marca que le quedará a este mundial, que nos quedará a todas y a todos, para que no andemos pensando que las cosas buenas nos abarcan uniformemente. No es así, hay una desigualdad que tenemos que combatir.
Así es, qué mejor forma de concluir este análisis y esta marca de desigualdad, como tú dices que hay que luchar en contra de ella. Todos tenemos derecho a la felicidad, máxime si se trata de esta población menos favorecida.
Y más que derecho, y remato con esto, Gris, sí, la merecemos.
Claro.
Y tenemos que hacernos cargo que la merecemos y debemos buscarla desde el espacio político público hasta el espacio público físico.
Que así sea, gusto.
Que así sea.
Muchas gracias y qué gusto saludarte.
Lo mismo digo, muchas gracias y un abrazo.
Gracias. Augusto Chacón Benavides, director del Observatorio Ciudadano, Jalisco, ¿cómo vamos?
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Ricardo Fuentes, mi reconocimiento al licenciado Abel Campirano Marín. Hoy me encantó la efeméride musical porque Hotel California es mi canción favorita, dice don Ricardo Fuentes. Jaime Vázquez, tiene más de 30 años el problema del agua y no se arregla. Hay casonas que venden el agua a las pipas y estos la revenden en colonias marginadas y muy cara.
Oye, temprano saludaba a las personas que estaban saliendo de trabajar o iban llegando o estaban a la mitad de la jornada y me llegó este video con un mensaje, dice, escuchándolos desde el mercado de abastos, y ahí se ve a los que están cargando los costales, claro, a los de los diablitos, a la gente que llega, se estaciona y luego se va, a los camioneros. Así que si nos siguen escuchando desde ahí, muchísimas gracias por estar presentes aquí en Radio Metrópoli, a los comerciantes del mercado de abastos.
Y siempre habrá alguien que se levanta, que se levanta
antes que nosotros. Sí,
sí, claro.
Dice acá, buenos días, Víctor y Griselda, no llovió mucho, hubo mucho viento, eso en torno a lo que las consecuencias de la lluvia de anoche. Y en otro de los mensajes que nos llega por acá, dice, buenos días, no se sabe aún cuándo se autorizan los descuentos del CIAPA para descuentos sobre recargos, dice Humberto León. Bueno, lo que se autorizó en este caso y que tendría que publicarse hoy en el diario de periódico del Estado de Jalisco es el descuento por el agua turbia. El tema de recargos, multas y actualizaciones habrá que gestionarlo directamente en ventanilla y será parte de otro proceso. Si le sugiero mejor acercarse al CIEPA para consultar, en su caso particular, qué posibilidades tiene de negociar y llegar a un buen acuerdo. Otro más, dice Leticia Núñez, vive en el Saus. La calidad del agua pésima, sucia, olor horrible y peor, últimamente nos están suspendiendo el líquido, ni siquiera avisan, no tenemos aljibe ni tinaco, cada vez está peor el servicio, es lo que dice en su mensaje. Otro más dice que hay un árbol caído en Calzada Independencia y Maestros en dirección a la barranca de Huentitán, obstruyendo dos carriles y del macro. Un saludo dice aquí a mi madre Estela Becerra, que los escucha a diario. Quien nos escribió fue Oscar Morales y le agradecemos. Mientras que también nos dicen que en Jardines de la Paz, en Tlaquepaque, no tiene luz. Su folio de reporte desde la madrugada fue a las 2:30 que se quedaron sin energía. Es el X17-16-24-85-89 que nos reporta la señora Jiménez. Y otro de los textos refiere, en el Poder Judicial se tiene por regla de parte de los juzgadores cargarle el trabajo a los empleados que no tienen amigos de más poder o no son sus familiares, lo hacen para que renuncien los oprimidos y dar trabajo a su red estén cómodos los hijos del nepotismo y presumen de eso. Eso nos escribe hoy Ignacio Hernández. Otro más nos refiere por acá, si pago el recibo de imparcialidades y recibo agua sucia, el siguiente recibo ya se verá con ese descuento. Bueno, la mecánica, lo decía la diputada, está por definirla el CIAPA, pero prácticamente tendrá que haber ese beneficio, en efecto, ya sea que usted pague mes a mes o que tenga el pago ya adelantado de todo el año.
Bien, le recomendamos que escuche de nueva cuenta en el espacio de las 12:30 el trabajo que esta mañana nos presentó Ricardo Camarena sobre pues cuando el trabajo enferma. Está muy interesante, espero que sea de su interés. Y hablando de trabajo, fíjese usted que el Sindicato de Peritos y Trabajadores de Ciencias Forenses informó que se sumaron al trabajo bajo protesta los peritos de las delegaciones regionales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ubicadas en El Grullo y en Lagos de Moreno. Hoy se cumple una semana de la manifestación que integrantes del sindicato realizaron en la Delegación Central de Ciencias Forenses para exigir una reunión con el director del Instituto Alejandro Rivera Martínez y revisar el motivo por el que no reciben incrementos salariales anuales. El viernes pasado se sumaron a la protesta los peritos de las delegaciones regionales de Ciudad Guzmán, de Ocotlán y Puerto Vallarta. Una semana de esa manifestación y todavía no hay un encuentro con el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Alejandro Rivera Martínez, cuando sería muy fácil, digamos, pues tener esa entrevista con los trabajadores, escucharlos de viva voz y tratar de solucionar el problema.
Leía en una de las columnas de los diarios esta mañana que el conflicto del DIF tuvo que resolverse por medio de la intermediación de la jueza en la Ciudad de México.
Sí.
Y decía en la columna, qué necesidad de llevarlo allá cuando pudo haberse resuelto aquí con ese acuerdo,
porque
ese acercamiento.
Porque tenían también bastante tiempo trabajando bajo protesta, por eso llega el emplazamiento, se llega a la fecha. Y bueno, una jueza efectivamente tuvo que interceder para que las autoridades y el sindicato llegaran a un acuerdo.
Y al final eso pasó, se sentaron a platicar, dialogaron, encontraron los puntos de coincidencia, las diferencias se siguen revisando, pero la mayoría se solventaron y pues la huelga se conjuró, que eso es lo importante, llegar a un buen acuerdo. Vamos a ver también cómo les funciona esa estrategia de la cultura de la paz que dijeron, sí, para los conflictos laborales, tratar de resolverlos en lo corto y que no haya necesidad de llegar a esas instancias, ¿no?, de paralizar, de manifestarse, de bloquear, porque además el DIF es un área sensible donde se atiende a personas de escasos recursos, con mucha necesidad, y no pueden estar distraídos en esas broncas.
Sí,
¿no?
La entrevista, por cierto, con el líder sindical, Eduardo Medrano, la encuentra en la página web de Notisistema, pero ciertamente lograron que se mejoren los centros de trabajo. Es decir, 100 corazones y todos estos centros, Ciudad Niñez, y dijeron que las instalaciones en general del DIF lograron acuerdos en materia de vales de despensa y apoyo al transporte, y bueno, corre este plazo de 3 meses en el que habrá supervisión federal para el cumplimiento de estos acuerdos. Así es de que, por fortuna, no estamos hablando de que se suspendieron las actividades el día de ayer, estaba el emplazamiento hecho para el martes a las 7 de la mañana. Pero sí, hablando de ciencias forenses, tienen una sobrecarga extraordinaria de trabajo y, bueno, lo primero que debería mostrar buena voluntad es la escucha de las autoridades, así es de que, pues, Alejandro Rivera Martínez creo que tiene ahí un pendiente muy importante.
Porque además se trata de cuidar al personal que ya tienes especializado y preparado para atender la contingencia. Lo decía él mismo en la entrevista que tuvimos pasada, Griselda, hay jóvenes talentos que van intentando o aspiran, llegan, califican, hacen sus exámenes, pero cuando se dan cuenta de todo lo que se viene encima, el trabajal que va a hacer, el sueldo que les van a dar y la dificultad a la que se van a enfrentar en áreas operativas y administrativas, renuncian, declinan, se van, o sea, aunque incluso ya estén prácticamente por firmar el contrato definitivo o que van a quedarse con la plaza, dicen, ¿sabe qué? No me interesa, gracias, ya me voy. Y eso sigue ralentizando la atención a familiares y personas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así que pues valga la experiencia.
Y alguien dudaría,
¿no?,
con la situación que vive Jalisco en materia de seguridad, con fosas y desaparecidos, ¿alguien dudaría que están saturados de trabajo?
No, pues eso ya ha quedado muy claro, ¿no? bastante claro, lo hemos visto y se refleja pues prácticamente todos los días, así que es otro pendiente del Estado, hablando ahora que termina el Mundial, que están los pendientes, ese es uno
que
de
no
ellos.
Lo dejen crecer, sí. ¿Ya desayunaste?
Hoy desayuné, no, desayuné algo bien, muy básico.
Oye, porque no me vayas a inventar el desayuno.
No, yo no me salgo sin comer, jamás, eso no pasa. No, lo que pasa es que no tenía tiempo y agarré nomás un pan y le puse mermelada y me lo venía comiendo en el camino.
Ah.
Pero traigo un sándwich,
pero
traigo unos plátanos.
¿Pero eso crees que es desayuno?
Sí, claro. Y bueno, traigo papa cocida.
Bueno. Puro carbohidrato.
Puro carbohidrato, para aguantar de aquí hasta la noche.
No le haga caso a Víctor, ¿eh? Hay que desayunar sano. Vámonos, Víctor, al noticiero.
Nos vamos, hasta mañana.